Tenemos, bueno, ya hicimos un resumen de los temas de la actualidad. Queremos profundizar a esta hora en uno en particular, que es la paralización de la minera Escondida, fundamentalmente, ¿verdad? Las consecuencias que está teniendo este para el mercado del cobre, no solamente en nuestro país, sino que a nivel global. Escondida es uno de los aportantes más grandes del mineral a nivel global, y no solamente es Escondida la que está interfiriendo en el precio del cobre y en la oferta, también hay otras variables más, pero hablamos de una huelga que ya lleva 36 días, que puede marcar también un precedente importante, no solo para la propia industria minera y las negociaciones que pueden enfrentar de aquí en adelante, sino también para otras industrias que se enfrenten a sindicatos grandes y fuertes, en definitiva. Conversamos del tema con el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. ¿Cómo está, señor Villarino? Buenas tardes.
Bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias por llamarme.
Son 28 días ya de paralización en Escondida, Joaquín. Me imagino que hay mucha preocupación, mucha situación que afecta, por cierto, lo que tiene que ver con la economía del país. Pero más allá de eso, muchos apuestan a que esto esperan que se solucione cuanto antes por los efectos que podría generar la economía del país. Pero da la impresión de que están tan alejadas las partes que esto, se cree, podría extenderse durante todo el mes de marzo.
No me gustaría que fuera así, pero todas las señales que recibimos indican que es un conflicto que se va a prolongar en el tiempo y que no se va a resolver en el corto plazo, salvo que apareciera alguna noticia y nos sorprendiera a todos de buena manera, pero no lo veo así. Yo creo que la imagen es muy potente, la que de los trabajadores quemando la carta con la última oferta Escondida, de verdad, una tirada de mantel, como se dice, o una patada en la mesa muy violenta, digamos, porque de verdad están dando la señal de que no se quieren sentar a conversar, a menos que les concedan de entrada, de saque, digamos, lo que ellos están pidiendo, o parte importante de lo que están pidiendo. Y cuando la verdad que tú planteas una negociación, que por definición se dejan cosas en la mesa y ambas partes pierden algo, digamos, y lo planteas como una imposición, es decir, condicionas a que se sienten en la mesa en que te concedan los beneficios del reajuste y la no reforma de la jornada laboral, la verdad que es imposible sentarse a conversar, digamos.
Sí, me quedé corto yo, Joaquín, dije 28, pero ya van 35 días de paralización.
Sí, 35 días de paralización y un impacto económico que puede rondar los 750 millones de dólares.
A ese detalle te queríamos llevar. ¿Cuál es el impacto económico a nivel global, a nivel local y también local de la industria y a nivel del Producto Interno Bruto? Ustedes también han hecho un cálculo, ¿verdad?, de que el impacto podría estar entre el 1,5% y el 2%.
Efectivamente, esa cifra yo creo que hoy día están relativamente aceptadas, las ha insinuado desde el Ministerio de Hacienda para abajo, digamos, y analistas y especialistas. Yo creo que ese es el impacto que podría tener la industria durante este primer trimestre, porque no solo va a afectar el IMASEC de febrero, sino que ya definitivamente el de marzo, y por lo tanto vamos a tener un trimestre paupérrimo, digamos, francamente malo. Si la cifra no era muy buena, un golpe a la industria privada más grande del país, la verdad que es un golpe, es una mala cosa. Piensa usted además que Escondida representa aproximadamente el 20% de la producción de cobre del país, el 5% del mundo. Esto tiene consecuencias en el mercado internacional del cobre.
¿Cuáles son esas?
Bueno, evidentemente que una paralización que se va a prolongar ya aproximadamente por 2 meses se suma esto además al caso de un yacimiento minero en Indonesia importante y a otro en Perú ahora que se llama Cerro Verde, y eso te puede tener un impacto aproximadamente en la producción de un 8 a un 10% total de la producción de cobre del mundo, y eso evidentemente que tiene efectos en el precio del cobre. El cobre sigue ahí, tú vas a poder repuntar y vas a poder volver a producirlo en el mediano plazo, pero en los mercados spot y en el corto evidentemente se tiene un impacto en precio.
Y tiene un impacto, nos imaginamos también, y lo hemos conversado en alguna oportunidad con más de alguien, en el clima que queda instalado, no solamente en el clima interno laboral en Escondida, sino en un poquitito en el clima país, para otras negociaciones que se tengan que abrir. ¿Con cuánta preocupación se ve eso desde el Consejo Minero? Me imagino que es un tema que han hablado a nivel de directivos y de las otras compañías que forman parte del Consejo.
Las relaciones laborales de la industria minera siempre han sido un motivo de preocupación. No es un análisis de las condiciones económicas de las mismas, que son muy particulares y no se trata a nivel gremial, pero sí de las condiciones físicas o materiales bajo las cuales se llevan a cabo estas negociaciones. La industria minera tiene sindicatos fuertes, los ha tenido, y la reforma laboral no viene a fortalecer aún más los sindicatos, pero sí cambia algunas condiciones de la negociación que yo creo que contribuyen a tensionar un poco más la relación laboral. Y una de ellas es que no existe el reemplazo, y al no existir el reemplazo, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? No obstante que la reforma entre en vigencia el 1 de abril, ya tenemos hoy día una huelga efectiva, como se llama, que era lo que perseguía la reforma laboral, donde no hay reemplazo, hay paralización, no hay producción cero. Entonces, esto lleva a que haya una mayor tensión, una mayor presión por intentar que se retomen las actividades, y los trabajadores saben que tienen a la empresa literalmente de rodillas, digamos, porque las pérdidas son cuantiosísimas. Después, tienen otros aspectos como la no regulación de los grupos negociadores, que yo creo que también van a dar lugar a un dolor de cabeza, sobre todo con el último dictamen de la Dirección del Trabajo, que vino a decir que no lo iba a regular, digamos, que no tenía potestad para ello, con lo cual quedamos en territorio de nadie. El piso de la negociación, que queda como base para la negociación siguiente, también un elemento de tensión relevante. O sea, las partes están tratando de fijar un piso muy cómodo para la siguiente negociación. Los trabajadores, mientras más alto, mejor. La empresa, mientras más bajo, le da más flexibilidad para moverse en el futuro. Entonces, yo creo que vamos a ver durante este año una situación más tensa en las negociaciones, y yo creo que esto, lo he dicho anteriormente, impone de alguna manera una obligación a los empresarios y a quienes gestionan las empresas de prevenir con muchísimo tiempo las negociaciones, más que prevenir, planificar y trabajar, no cuando comienzan los periodos previstos en la ley, sino que mucho antes. Es decir, hay que tomarse tiempo para construir buenas relaciones laborales y construir potenciales buenos acuerdos, porque el tiempo previsto para la negociación misma, cuando ya estamos sobre el fenómeno, es extremadamente breve y se puede producir lo que está produciendo hoy día en escondida.
Joaquín, y a propósito del tira afloja y de la tensión que tú dices que hay en el proceso de negociación, acercamiento de las partes, que se sientan, que no se sientan, que la situación está bien compleja, ¿cómo valoran ustedes o cómo califican desde el Consejo Minero el papel que ha jugado la Dirección del Trabajo en esto?
A ver, yo creo que ellos han tenido, y me lo dijo directamente la creo que no tengo incidente, digamos, al señalarlo, la señora ministra del Trabajo. Ellos han ofrecido una cierta intermediación para que se entre en la mesa, pero no ha habido voluntad, y ahora lo digo yo, no me lo dijo ella, de parte de los trabajadores, de manera evidente, digamos. O sea, si usted me quema, digamos, la oferta que yo le mando y no se siente en una mesa a rebatírmela y a discutirla conmigo, la verdad que no hay mucho espacio para conversar, digamos, de qué conversación vamos a tener. Entonces, el gobierno ha puesto lo suyo, ha intentado que se sienten en la mesa, pero sin mucho éxito. Yo creo que además aquí se va a producir un fenómeno, esto es más opinología, pero me atrevo a hacerla, ¿eh? Se va a producir un fenómeno muy grave, y en la medida que es como cuando se suben arriba el minarete, como se dice, es decir, se suben arriba una torre en posiciones muy extremas, cuesta mucho bajarse sin tener una pérdida.
Como pasó en Sodimac.
Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los dirigentes sindicales? Muy, muy lamentablemente, han extremado tanto la posición, están en una posición tan intransigente, que cualquier cosa que terminen por ceder, que es lo que habitualmente ocurre en toda negociación, que es lo natural, van a salir trasquilados, digamos, van a quedar muy mal parados delante de sus bases, porque han dado la señal de que pueden seguir esto hasta finish, y que no van a transar en absolutamente nada, y bajo esas condiciones, el día de mañana cuando tengan que transar, que es lo que normalmente ocurre, te van a quedar muy mal parados.
Van a aparecer renunciando, claro. Hoy día el ministro Nicolás Izaguirre en la mañana decía respecto de Escondida y el rol que juega el gobierno, digamos, que y esto me imagino que se hace extensible al ministro de Hacienda y eventualmente a la ministra de Trabajo, que él es contrario de que el Estado amplíe su esfera de influencia más allá de lo estrictamente necesario. En el fondo, no, si con la Dirección del Trabajo basta y sobra, no hay mucho más que hacer, porque si no el escenario también se complejiza.
Yo creo que es razonable lo que dice el ministro. O sea, yo creo que esto no es un rol, no es tarea del Estado, esto es tarea de las partes. Esto es una empresa privada y el conflicto lo tienen que resolver los gestores y administradores de la empresa con sus trabajadores, digamos. Ahora, si alguien tiene el talento, la habilidad, el poder, el carácter para sentarlo en la mesa, bienvenido, digamos. Yo voy a ser el primero en pararme a aplaudir, pero yo creo que una intervención directa al Estado tiene los roles asignados y yo creo que no lo sacaría de ahí, digamos. La Dirección del Trabajo interviene cuando tiene que intervenir, y luego será otro poder del Estado, el judicial, que interviene cuando tiene que intervenir. El resto son gestos de buena voluntad, pero si hacemos como costumbre que el Estado empiece a intervenir en negociaciones negociaciones colectivas que tienen alguna relevancia en el país, flauta. Yo creo que abrimos un espacio no muy bueno. A mí por lo menos me siento más incómodo que cómodo, porque el gobierno tiene un rol político fundamentalmente, y lo que va a terminar ocurriendo es que esto se politice. Y entonces el gobierno va a asumir costos que no tiene por qué asumir, porque favorece a los trabajadores o porque favorece a la empresa en el resultado final, o alguien va a hacer la lectura que tendrá que hacer, digamos, y yo creo que son puros costos políticos que no le corresponden, le conviene a ningún gobierno asumir, digamos.
Joaquín Bellarino, sí. la última, no nos queda mucho tiempo más, pero una pregunta respecto de lo que pasó con Dominga, y también yendo un poco a la conversación con Nicolás Izaguirre esta mañana, no fue totalmente claro, pero dejó abierta la posibilidad Nicolás Izaguirre de que el Consejo de Ministros tenga un pronunciamiento distinto del pronunciamiento local, básicamente porque hizo esa diferencia. Dijo que las entidades locales, que fue en el fondo el Consejo de Evaluaciones, es una entidad local, son puros seremis locales los que tomaron la decisión, normalmente se ve influenciado por otro tipo de circunstancias, y que cuando esto llega a una instancia superior con más distancia, digamos, ¿verdad?, de más arriba en ese sentido, jerárquicamente también, pero además con la distancia de ver las cuestiones con el prisma nacional, puede perfectamente cambiar la decisión o tomar otro tipo de decisión. ¿Cómo creen ustedes que se va a dar el desarrollo de Dominga?
Yo no me atrevo a hacer apuestas. A mí me gustaría que lo aprobaran, evidentemente, pero yo creo que hay un punto bien grave en lo que acaba de señalar, y es que lo que es más lógico es que las instancias regionales se pronuncien técnicamente. Ellas son las que tienen el conocimiento técnico y han participado en la evaluación directamente, y por lo tanto, si hay algún argumento para reevaluar esto con una cierta perspectiva política, es decir, no técnica, no le corresponde a los secretarios regionales ministeriales, quienes tienen servicios técnicos que en este caso, prácticamente de manera unánime, salvo el caso de la CONAF, que además no tenía competencia, pero se pronunciaron a favor. La argumentación que dan para negarlo es paupérrima, es lamentable, es una vergüenza. Entonces, esto para mí es un barrancone un poquito más elegante. En vez de un telefonazo de la autoridad máxima, hay varios telefonazos de autoridad intermedia, me da la impresión.
Pero es una instancia que es parte de la institucionalidad, sí, la que toma la decisión. No extrememos el argumento.
No se lo extremo para nada, porque los argumentos que dan no son técnicos. No hay ningún argumento de peso que uno le diga, flauta, aquí había una razón. Se dieron vuelta en una semana cuando habían señalado técnicamente su propio organismo, los que ellos dirigen, de los que ellos son responsables, habían emitido un informe.
Hecho ninguna observación, pero ¿tiene alguna expectativa de que el Comité de Ministros tome una decisión en un sentido distinto?
Yo tengo más que expectativa, esperanza.
Gracias,
tengo ganas.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, buenas tardes.
Adiós. 1:19 p.m.